presentado por Mr. Storage y Aguas Andinas.
Bienvenido a un nuevo capítulo de La Mesa. Invitado hoy, Felipe Escalona, CEO, fundador, gerente general de Auctiva Austral. Es un fondo de inversión, pero muy particular, que a lo mejor es un reflejo del cambio de época. Y acá lo tenemos porque Auctiva Austral se dedica a invertir en el nombre de terceros y desarrollar proyectos al estilo de la Fundación Tompkins. A él lo voy a explicar un poco más. Se abrió en Estados Unidos, la vi bastante bien en Chile. Y bueno, como digo, no, Felipe, gracias por estar acá. Cuéntanos un poco cómo funciona tu fondo y por qué debería ser tan atractivo para potenciales interesados.
Muchas gracias por la invitación. Mira, sí, te cuento. Auctiva Austral nace primero como una inmobiliaria que tenía el interés de comprar tierras que estaban principalmente en la Patagonia chilena el año 2017. Y lo que hicimos fue tratar de romper el esquema. Yo fui fiscal, soy abogado, llevo muchos años trabajando en el negocio inmobiliario. Fui 15 años fiscal de una inmobiliaria que construía edificios. Y me di cuenta que sobre todo las segundas viviendas eran más bien un problema desde el punto de vista de la administración y eran un beneficio desde el punto de vista de la inversión. Entonces, que era súper buena idea comprarse una parcela para dejarla ahí y venderla más cara en el futuro, pero que era muy mala idea el tratar de construir una casa porque era caro, tiene miles de circunstancias, el impacto en la naturaleza era brutal y además no lo ocupan nunca. Sí, es un sueño que es más que nada eso, que queda en lo irreal. Entonces se me ocurrió que hablar de 5.000 metros era un absurdo desde el punto de vista del impacto en la naturaleza y tú veías proyectos, de hecho hoy día hay una explosión en ese sentido social y el gobierno está tomando carta en el asunto, en función de que tuvieras proyectos de loteo de 5.000 metros con bosques talados para hacer un camino que no ocupaba a nadie. Hablaban de proyectos consolidados y no hay ninguna casa. Y tú miras esos proyectos hoy en día y el 3, el 5% está construido, el resto sigue deshabitado, y lo que no quiere decir que el precio de la tierra haya bajado. En función de toda esta información, compré un terreno de 500 hectáreas y yo dije, lo voy a dividir no en 5.000 metros, sino que en 100.000 metros, en 10 hectáreas. Y lo voy a vender de una forma tal que sea un precio que sea súper interesante y voy a tratar de que la gente quiera proteger la naturaleza contándoles esta misma información que acabo de decir. Y resulta que eran 50 lotes de 10 hectáreas. En 45 días había vendido esos terrenos. Había una cantidad de personas que querían cuidar la naturaleza, que querían proyectarse a largo plazo.
Lo estamos adelantando. Explícalo un poco, por gente ya que no conoce, que no sabe. Explícalo un poco cuál es la idea, cuáles son las normativas, cuáles son las reglas bajo las cuales se hace esta inversión para que la gente entienda por qué es tan diferente. Y tú lo antes de la inversión y el material que uno puede buscar, tú usas como ejemplo lo que hizo la Fundación Tompkins con sus cosas que tenía en Chile y que tiene en Argentina. Así que explícalo un poco en peras y en manzanas y después seguimos.
Sí, la lógica que ocupamos es que existe una ley en Chile que es bastante particular y que a nivel mundial se considera bien futurista en realidad, que se llama Derecho Real de Conservación. Crea una norma que crea una especie de hipoteca en la que es un gravamen, en que tú puedes poner reglas sobre un terreno, como por ejemplo las que nosotros ponemos es que no puedes subdividirlo, no puedes construir más de un 2%, en algunos proyectos nuestros no puedes construir nada, solamente es protección de la naturaleza, y hoy día estamos en torno al 2%, y la idea es que todo lo que se construye, por ejemplo, no puedes cercar, para no interrumpir los corredores biológicos, y todo lo que se construya tiene que tener una serie de condiciones que sean completamente sustentables, varias de ellas tecnologías que existen y otras que todavía están en desarrollo o son caras, por lo que Activo Austral no tiene un enfoque de habitabilidad rural presente, sino que está más bien enfocado en la conservación y en el futuro. Yo por eso hablo siempre de que mis clientes son mini Topkins. Si tú quisieras comprar Pumalín, por ejemplo, te aseguro que te costaría más caro de lo que le costó a Douglas Topkins y muchísimo más caro. Y tú me dirías, sí, pero no puedo construir nada, voy a un parque, hoy día un parque nacional, estoy dando un ejemplo solamente, un paralelo. Y sí, porque resulta que hay una intención a nivel mundial de proteger la naturaleza, de neutralizar el calentamiento global a través de la conservación. No solamente de la regeneración, no solamente el reciclaje, sino que hay muchas iniciativas y una de ellas que es bien importante es la conservación. ¿Qué es lo que quisimos hacer nosotros en ese sentido? Fue romper el paradigma de que había que ser mega millonario para conservar, tenías que ser, a ver, Douglas Topkins con la plata después de vender North Face se dedicó a hacer este tipo de cosas. Entonces, ¿por qué no podría pasar que, como tenemos el caso, que el dueño de un sushi, que le fue súper bien en la pandemia, porque tuvo un delivery promedio mucho mayor al que tenía, no pudiera comprar esas tierras y dejarlas ahí, dejárselo a sus nietos, o pensar tenerlo guardado hasta que le pueda pasar el testimonio de conservación a alguien más? Y además teniendo una plusvalía por ello.
Tengo una pregunta. ¿Por qué? Porque tengo en este programa un programa que mira desde temas macroeconómicos, temas de inversión. No voy a ser el abogado del diablo. Yo como inversionista, porque no
Exactamente.
soy Tonkin, yo no tengo, yo soy Juan Pérez, no tengo los beneficios de un sushi, no tengo los beneficios de haber vendido North Face, pero sí yo quiero asegurarme de que voy a poder jubilarme con ese tipo, pero tengo esta plata, me interesa, soy conservacionista. ¿De dónde viene la ganancia? Y para ti, como administrador, más allá de tu, no, de que tú estás, como digo yo, reflejas un cambio de época, los valores de ESG, valores de, no, de carbono, todas las empresas están buscando. Digo, a ver, ¿dónde está, cómo gano plata yo? ¿Cómo hago que esto no solamente sea sustentable ecológicamente, sino que también sea rentable económicamente para el inversionista y para ti como administrador?
Uno, que tenemos un bien que es finito, ¿cierto? La tierra. Y los bosques no solamente son finitos, sino que cada día son menos. Por lo tanto, el interés de comprar es. Yo entiendo que si bien es cierto, es un interés que Activo Austral lo apunta a un mercado que no son los mega millonarios como los dueños de, no sé, de un Tantauco o de un Pumalín, sino que a personas que tengan capacidad de invertir, no sé, 30, 15 millones de pesos, hasta 100, algunos terrenos que tenemos, y que en el tiempo esa tierra se va a transar, y se está transando, ha pasado los últimos 5 años, en mucho mayor precio, un 20% anual, así el crecimiento de los precios de lo que hemos estado vendiendo, y en la medida que hemos abierto el mercado internacional, esos precios están por dispararse. Eso, entonces, en primer lugar, es la pregunta media parecida a los autos de colección. Son un Mustang del año 67, queda muy poco, cada vez menos, y si a ti te gustan los autos y te preocupa cuidar un auto, va a costar más en el tiempo. Si lo compras, te va a salir carísimo y en el tiempo va a costar más caro aún. Entonces, esto tiene una dosis importante de valores y de visión de protección del planeta asociado que ha generado un mercado como las cosas recicladas. Como muchos otros negocios de este siglo. Entonces, la plusvalía, también creemos que en los próximos 5 años, yo vengo de Nueva Orleans, participé en la conferencia mundial más importante de conservacionistas privados, y es evidente que si bien es cierto, Estados Unidos no participa en la transacción de bonos de carbono. El interés de las empresas y de las grandes empresas del gobierno de Estados Unidos de generar espacios de conservación voluntaria a nivel mundial es brutal. Entonces, el mercado no solamente es Chile, el mercado internacional se va a terminar vendiendo el secuestro de carbono, por lo que va estos terrenos en el futuro, estoy seguro que van a tener renta. Y en eso estamos trabajando. Yo tengo un equipo científico que está incluso en vinculación. Tuvimos hace 2 semanas reunión con la NASA y estamos buscando hacer un convenio con un satélite que tiene la NASA para que está haciendo los estudios preliminares. Lleva 2 años y medio haciendo estudios de secuestro de carbono y nosotros queremos mostrarle estudios que hemos hecho nosotros con la misma tecnología a una escala más pequeña, para generar fórmulas de contraste de lo que entrega el satélite dentro de lo que hacemos nosotros. Entonces, yo creo que respondiendo así bien puntual, la cantidad de fórmulas de plusvalía para la Tierra son por lo menos unas 4 o 5 en el futuro.
Una pregunta, ¿cuál es el negocio para ustedes? ¿Ustedes cobran una administración, una comisión por administrar? ¿Cómo funciona normalmente los fondos de inversión que hacen el tipo de inversiones que hacen ustedes o que gestionan inversiones que hacen? No sé, se llevan un 2% de administración, después se llevan un porcentaje de las ganancias a las que se vende. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el modelo de negocio de tu fondo?
Mira, en realidad cuando nos describen como fondo, una descripción más legal, porque en la actualidad existe un fondo que lo administramos con Activo Austral. Ese fondo, la verdad es que es privado. Tú hoy día lo que compras son terrenos. De ese fondo yo soy dueño de más de la mitad y hay otros inversionistas, en su mayoría inversionistas, gerentes generales de cementerios, de inmobiliaria, gente que tiene visión del valor de la tierra, pero tú lo que compras es un terreno, no compras una cuota en un fondo, estás comprando 5 hectáreas, 7 hectáreas, 20 hectáreas a tu nombre, heredables, que están con derecho real de conservación constituido, que tiene ciertas limitaciones y que, ojo, que también tienen fórmulas flexibles, ¿eh? Esto yo lo aprendí mucho de experiencias internacionales. Si en el futuro, nosotros, por ejemplo, hemos vendido con orilla de mar y orilla del lago más de 2.000 hectáreas. Entonces, si en el futuro llega una carretera a expropia el gobierno y hace una carretera en tu terreno, existen fórmulas, porque es absurdo que te pida que el gobierno la va a expropiar y es absurdo que te ponga un montón de condiciones de conservación muy estrictas en un lugar que va a pasar la gente en un auto todos los días. Entonces, existen fórmulas de cambiar la conservación, intercambiarla por otro sistema o compensarla de otra manera cuando se cumplen ciertas características que pueden ser del desarrollo de la ciudad, el avance de la ciudad o de los caminos, o que pueda ser respecto también del calentamiento global. Otra cosa que puede pasar es que suba o baje el nivel del agua. Entonces, todas esas cosas están reguladas en nuestro derecho real de conservación y que pueden darle más plusvalía y seguramente todos los lagos de Chile van a terminar con un camino alrededor en el futuro.
¿Cuán grande es el mercado en Chile? Y entiendo yo que ustedes están a punto, o ya lo hicieron, se abrieron una oficina en Estados Unidos.
El mercado en Chile, el año pasado vendimos 10 millones de dólares. Este año yo creo que en Chile vamos a vender más o menos lo mismo. Un poquito más, yo creo. Y claro, lo que pasa es que en Estados Unidos, yo cuando te digo Estados Unidos, la verdad es que lo que hicimos fue una oficina en Nueva York, que es una plataforma de venta para el mundo. Nosotros hoy día lo que estamos haciendo es comercializar en Nueva York. Imagínate que en Manhattan, nosotros tenemos oficina en Manhattan. En Manhattan solamente hay 20 millones de personas flotantes con 4 veces el PIB chileno. O sea, el potencial de negocio ya es, además, con una visión bien progresista y bien protectora de la naturaleza. Yo he tenido conversaciones con gente que además lo ve desde el punto de vista de la empresa. En Chile, nunca una empresa me ha dicho que quiere conservar allá. Allá casi todas las conversaciones son a nivel institucional. Y en el resto de Latinoamérica, desde ahí, desde la apertura de Nueva York, desde ahí se hacen las transacciones a todo el mundo Y estamos abriendo Colombia, México y España sin oficina física, sino que con oficina virtual remoto en el fondo. Me han llegado ofertas, olvídate, o sea, de abrir oficina. Tengo una propuesta en Portugal, tengo otra propuesta en Inglaterra, pero vamos ordenados. Primero vamos a abrir Nueva York, que tiene la visión progresista, como te decía, y en nuestra primera incursión en inglés, y México, Colombia y España, que me es más fácil porque puedo ocupar la misma plataforma de habla hispana para poder, y la plataforma legal, porque todo se hace bajo las leyes del estado de Nueva York para poder comercializar en el resto del mundo.
Los desafíos, ¿no? Los desafíos, ¿cómo te puede ir mal? Falta capital, que se quiebre, darnos dos o tres de las cosas que no, que te preocupan.
Punto uno, me preocupa hoy día un desafío es que Chile le crea la conservación, que el gobierno, las barreras que ha puesto para hacer el loteo, las levante en función de valores de conservación. Nosotros todo lo que hacemos hoy día, incluso tú no puedes construir nada bajo la ley actual, vas a poder construir solo bajo las leyes nuevas que se dictan. Entonces, una gran barrera es la normativa. Parece que pusiéramos cortapisas a hacer nuevos negocios. Esa es una barrera. Segunda barrera, el lograr proteger no solamente la Patagonia chilena, estamos ya viendo tierras en el Amazonas y otras en África. Así que un gran desafío el internacionalizar. Yo voy más por la línea de proteger el hemisferio sur con las platas del hemisferio norte. Es un poquito reivindicacionista la visión, pero que protejamos el planeta, los bosques más importantes están en el hemisferio sur. Y la tercera, yo diría que tiene que ver con que en general las personas, esto te lo digo porque visité varios estados antes de elegir en Nueva York. En el mundo hay lugares que tienen una visión de conservación que es extraordinaria. O sea, en Nueva York, conversar esto es algo natural. No así en Miami, en Texas, que hay, por ejemplo, te doy un ejemplo nomás. Entonces, yo creo que hay que internacionalizar la visión de protección de la naturaleza y entender que no puede existir un negocio hoy día, no podemos sacar negocios nuevos que no cuiden la naturaleza o que no sean a lo menos neutrales al respecto.
Perfecto. Cumplimos más o menos un minuto. ¿Algo más que sumar para cerrar? Que por ahí se me quedó en el
Sí,
tintero.
mira, invitarlo a todos, que decirles que la conservación no puede seguir siendo cosa de mega millonarios. Tenemos que salvar el planeta entre todos. Y por lo tanto, Activo Austral, su valor principal es democratizar la conservación. Nosotros lo que queremos es que todas las personas que tengan la posibilidad, desde luego, puedan participar, se puedan hacer parte, puedan difundir, puedan creer. Los empresarios en Chile, las nuevas generaciones, yo soy un gallo que nací en Puente Alto, por suerte estudié en el Instituto Nacional, de lo contrario no habría podido tener la beca en la Chile para estudiar Derecho, pero las personas que hemos tenido oportunidades tenemos que materializar, hacernos responsables, ser actores principales. Aquí no necesitamos cambiar ninguna ley para cambiar el planeta, la vida. En las acciones que tenemos cada uno, las que va a modificar. Así que los invito a todos a creer en la empresa nueva, en esta nueva camada de empresarios que tenemos una visión distinta y a cuidar el planeta.
Muchas gracias, Felipe Escalona, presidente fundador de Activo Austral, que cree en que le vaya bien haciendo el bien, ¿no? Será
Gracias.
hasta la próxima. Suerte en tu emprendimiento. También es abogado, ¿no? Institutano y de Puente Alto. ¿Qué más? Así que bueno, gracias por estar acá, Felipe. Seguiremos conversando.
Un gusto, chao, chao.
Y al resto será hasta la próxima semana. Síganos, siguen por redes y será hasta la próxima. Muchas gracias. Thank you.